Facebook Live y les estoy hablando de Pablo Felipe Robledo, el superintendente de Industria y Comercio de Colombia, que se ha vuelto, yo digo, superintendente, que usted es el hombre de hierro del gobierno Santos.
Bueno, gracias por lo que me corresponde.
¿Cuánto lleva? ¿Cinco años?
Sí, cinco años. Estoy a punto de cumplir cinco años en ese cargo. Los dos primeros años de viceministro de Justicia, después cinco de superintendente de Industria y Comercio.
Han sido cinco años duros porque ha tenido que enfrentarse a una gente a la que nunca tocaban, a unos sectores superpoderosos, a mafias, a todo.
Sí, pero fundamentalmente, Vicky, porque desde el año 2010 el gobierno del presidente Santos decidió hacer de la protección del consumidor y de la protección de la libre competencia económica, incluso así está en el Plan Nacional de Desarrollo de ese año 2010, convertir ello en una política pública, en dos políticas públicas, proteger a los consumidores, proteger la libre competencia. Uh-huh. Fortaleció la Superintendencia de Industria y Comercio. Hoy tenemos cuatro veces más presupuesto que en el 2010, tres veces más gente, 50 veces más capacidad sancionatoria. Entonces no es fortuito, por fortuna para el país. O sea, es la sumatoria de aciertos de fortalecimiento institucional que finalmente tienen que dar resultados.
Y esa cuestión que se decía antes, como que había unas muy buenas multas para unos sectores muy importantes, pero que al final no se hacían efectivos.
Ah, bueno,
¿qué pasó con eso de los pagos?
No, eso cambió sustancialmente, porque también hubo otra reforma. Al principio del gobierno, eso me tocó a mí en el Ministerio de Justicia, les expidió un nuevo código de procedimiento administrativo, lo que hoy se llama el CEPACA.
¿Sí?
Y entonces ahí se cambió una regla muy importante para efectos de el poder sancionatorio del Estado cuando impone una multa. Antes, imagínese que después de tanto tiempo y con gran dificultad, una entidad del Estado ponía una multa. Uh-huh. El multado solicitaba su nulidad ante la jurisdicción de los contenciosos administrativos.
Y era una tomadera de pelo largo.
De años, claro. Y después de 10 años o 15 años de un proceso, tenía que pagar. Entonces ahí se cambió la regla y se dijo, cuando el Estado ponga una multa, el sancionado tiene que pagar sin perjuicio del derecho que tiene para solicitar la nulidad. Si anula la decisión estatal, pues le devolverá la plata, pero tiene que pagar. Entonces, eso sí cambió sustancialmente el poder sancionatorio del Estado, creo yo, para bien del ejercicio de ese poder sancionatorio.
¿Y para qué se usa la plata de las multas?
Se usa para cumplir los fines estatales. ¿Qué le quiero decir? La superintendencia hace seguramente la tarea que no es agradable, que es investigar y sancionar a la gente, recaudar esos dineros.
Uh-huh.
Y dos veces al mes, dos viernes al mes, le mandamos los recursos que hemos percibido del recaudo de esas multas al erario público, al Ministerio de Hacienda.
¿Y se va para lo que
se va necesita? Para hacer, para lo que se dice, para carreteras o salud o educación, es decir, eso se vuelve plata de la caja central, diríamos, del Estado colombiano.
Doctor Robledo, ¿y usted tiene una cifra en la cabeza de cuánto recogen de multas? Porque es que yo me acuerdo cuando usted habla de lo que le preguntaba a Vicky, de sanción al cartel de tal, al cartel del otro, son miles de millones de pesos. ¿Cuánto se ha podido recoger?
Pues mire, yo le tengo dos cifras. La superintendencia del pasado, la del año 2006, 2007, 2002, 2010, imponía multas al año por 7 mil millones de pesos.
¿Al año?
Sí, eso es lo que decía la superintendencia en la década pasada. Multas anuales por 7 mil millones de pesos, haciendo todo lo que hacemos. En los últimos 5 años hemos puesto multas por 1.5 billones de pesos.
No puede ser.
¿1.5? 1.5 billones de pesos. Es decir,
cinco años.
Cualquier año es un año de multas de 300, 350 mil, 250 mil millones de pesos. Es decir, lo que antes se hacía en 30 años, desde el punto de vista sancionatorio,
o sea,
en un año, en uno, 5 mil versus 300 mil.
Ah,
en
bueno,
los últimos 5
sí.
años, 1.5 billones. Y la inmensa mayoría de esa plata está 100% recaudada. Si usted me pregunta, ¿dónde está la plata del cartel de los pañales? Está recaudada.
¿Sí?
Si usted me dice, ¿dónde está la plata del cartel del papel higiénico? Está recaudada. La plata del cartel de los cuadernos está recaudada. La multa de 87 mil millones de pesos a Claro por abusar de la posición de dominio, que fue la primera gran sanción, está recaudada.
¿Así pagaron?
La plata del sector azucarero, 260 mil millones de pesos, ya debimos haber recaudado 220 mil millones de pesos. Está prácticamente recaudada. ¿Por qué no toda la plata está recaudada? Porque no todo el mundo paga, entonces hay que ejecutarlo, como cuando uno no le paga a un banco, entonces tiene que ejecutarlo, embargarlo, etcétera. Y porque también, que es un tema importante, todo sancionado tiene el derecho, dando garantías de que va a pagar, de pagar el 30% de la sanción y diferir a 5 años el pago por cuotas del resto, del 70% restante, pagando intereses sobre saldos de capital. Entonces hay una plata que no está recaudada, que está en cartera, pero que
se va a recuperar.
Que se va a recuperar una vez se venzan las cuotas que se han pactado con los sancionados.
Yo quiero que ahorita hablemos del tema de los carteles, porque yo siento que con su gestión se cambió o se amplió el concepto de cartel. Digamos, los colombianos estábamos acostumbrados a que el cartel era el cartel de Medellín, era el cartel de Cali, era el cartel de los mafiosos.
Sí.
Y esto lo trasladó usted en esta superintendencia a unas industrias de repente muy respetadas, unos sectores súper respetados en Colombia, y de repente se empezaron a llamar cartel del azúcar, cartel de los cuadernos, cartel. Pero yo quiero que hablemos en un momentito de eso, porque le quiero preguntar por su última pelea, la de las boletas del partido Colombia-Brasil. ¿En qué va eso?
Pues va bien, a mí me parece que hemos apenas investigado y venido, teniendo cierto nivel de certeza sobre lo que está pasando en una parte de la novela. Yo lo que creo es que...
¿Qué fue lo que pasó para entender un poco?
Falta una gran parte que es seguramente lo más...
Escabroso.
Escandaloso y escabroso. ¿Qué pasó? Ticket Shop, que es una compañía, es una página web de una compañía que se llama Comercializadora de Franquicias, el 4 de agosto le dijo a los colombianos, el 8 de agosto voy a hacer una venta masiva de boletas para una cantidad de ciudadanos, con un límite, nadie podrá comprar más de 4 boletas, entonces si todos compraran el máximo, pues por lo menos 1.500 colombianos hubiesen comprado boletas. Es una venta masiva para mucha gente. Entonces, pues como hay una gran expectativa de ir a ese partido y mucha gente quiere ir, pues pasó lo que debería pasar, que es que a las 12 de la noche de ese 8 de agosto, todo el mundo, miles y miles de colombianos, 70.000, 80.000 colombianos quisieron entrar, seguramente entraron, empezaron a navegar, hubo problemas con la página, etcétera, etcétera, y a la hora la página le anuncia a los potenciales compradores que ya se acabaron las boletas. ¿Y eso qué supone? Pues supone que una gente compró y otra gente no compró.
Pero que además una gente compró un montón.
Claro, no, pero digo yo por lo menos, o sea, sin uno ser malicioso, pues ¿qué entiende? Lo elemental, que salieron a vender 6.000 boletas, que había una cantidad de gente, que mucha gente no pudo comprar, pero que otra gente sí compró. Al día siguiente, al amanecer del 8, todos los medios de comunicación y las redes están inundados con el tema de la venta de esas boletas. Mucha gente inconforme, que porque no pudo comprar, que la página se cayó, etcétera, etcétera, que a la hora ya se habían acabado las boletas. Y hubo una comunicación oficial de la página, de esa empresa vendedora de boletas, operadora de boletas, le dijo al pueblo colombiano y a los consumidores, mire, pues yo lamento, pero es normal, yo vendí 6.000 boletas, tantas de tal gradería, tantas de tal gradería, tantas de tal y tantas de tal. Cuando le digo eso, son 843 de norte, 1125 de sur, o sea, toda una descripción sobre el tema.
¿Cómo fue?
La superintendencia fue a hacer una visita, incluso, Vicky, más porque la historia parecía bastante creíble. Entonces nosotros fuimos como para darle un parte de tranquilidad a la gente.
¿Y decirle, qué encontraron?
Y decirle, mire, no pasó nada, lo que pasó fue esta, ta, ta. Entonces a nosotros recaudamos una información de los sistemas de compra y recogimos una información, sobre todo unas declaraciones del representante legal, y el representante legal nos dice lo que ya le había dicho al país. Yo vendí 6.000 boletas, 843 aquí, 1.125 aquí, etcétera. No hay ningún problema, simplemente se acabaron las boletas. Nosotros nos fuimos pues medianamente satisfechos, pero nos pasó una cosa muy curiosa, que empezamos a ver que en las redes y en los medios de comunicación no aparecía ninguna persona que hubiera comprado una boleta. Porque lo normal era que mucha gente se quejara por no haber comprado la boleta, pero que también apareciera gente y dijera, oiga, no, yo sí compré dos, yo sí, compré una, etcétera.
Claro.
O sea, ¿cierto? Pero nadie compró una boleta. Entonces, pues, el más elemental olfato de sabueso le dice a uno, pues, entonces, haga un requerimiento a esa compañía y dígale que operación de venta por operación de venta, boleta por boleta, me diga. el nombre de la persona que lo compró, el documento de identidad,
la forma de pago,
el número de la transacción, la forma de pago, la hora de la transacción, cuántas boletas compró, de qué gradería y tal. Nosotros pensamos que nos iban a mandar un gran listado.
¿Y qué mandaron?
Sorpresa, una carta diciendo: señores, Superintendencia de Industria y Comercio, no podemos atender su requerimiento, porque en realidad el 8 de agosto no se vendió ninguna boleta.
Oh. ¿Qué?
Yo hice lo mismo.
No, usted hizo así.
Ninguna boleta.
No, le voy a contar. No, le voy a decir.
Pero la carta y dice:
oiga, le voy a contar la verdad.
Señor.
Yo quedé también así como: esto no puede estar pasando.
Claro.
Tiene que haber un error. Yo creo que es la única vez que lo he hecho. Llamé al representante legal de esa compañía, que fue la misma persona que atendió la visita a la superintendencia, en la que dijo que había vendido tantas boletas de tal gradería, ta, 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 y la misma que firmaba la carta. Y le dije: mire, yo tengo dudas sobre si yo estoy leyendo bien
sí,
en español.
Sí, estoy loco, ¿qué?
Ahí dice una cosa, yo interpreto esto, yo quiero estar seguro. Y me dice: no, su español está correcto, porque lo que usted está leyendo es lo que dice, pues, y es lo que pasó. No se vendió ninguna boleta. Le dije: bueno, señor, pues muchísimas gracias, hasta luego. Entonces, ¿qué hay ahí hasta ahora? Pues por lo menos una información falsa a los consumidores. Pusieron a perder tiempo a los consumidores, le generaron una expectativa de la compra de una boleta que jamás había la posibilidad de vender ninguna. Y hubo información y publicidad engañosa. Entonces la superintendencia hasta ahora, con eso, formuló pliego de cargos. Tomó una decisión muy importante. Una empresa que hace eso no puede participar en el mercado de la venta de boletas. Y como medida cautelar, además de formular el pliego de cargos, como medida cautelar le dijo: usted de aquí en adelante, hasta que yo le diga que sí, pero mientras tanto no, no puede participar en ningún negocio que implique la venta de boletas para espectáculos públicos, la intermediación en la venta de boletas para espectáculos públicos en Colombia.
Y entonces,
la Federación Colombiana de Fútbol tendrá que cambiar de operador para el partido Colombia.
¿Dónde están esas
Colombia,
boletas?
Paraguay. Santa Fe también tendrá que buscar un operador para sus partidos de fútbol, etcétera, etcétera, distinto a esta gente. Pero lo más importante es que hay... O sea, esa es una empresa, o sea, esto no es un juego de niños. O sea, los empresarios no son niños, los empresarios son empresarios. Y tiene que haber una razón que hoy en día...
Nadie conoce.
Desconocemos, pero a título de intuición, por lo menos...
Usted ya se la está imaginando.
No la hablemos... que todos los caminos conducen a Roma, y la única explicación lógica es que seguramente hay, como ha habido en otros países del mundo, con empresas que venden boletas, el desvío, es la palabra, el desvío masivo de boletas, que implica una conducta de acaparamiento masivo de boletas, para incrementarle
reventa
el precio de la boleta. Y el negocio del operador deja de ser la venta de la boleta en el precio de taquilla, sino la reventa.
O sea, que lo que usted sí está sospechando es que eso... No, pues eso es una mafia.
Lo que yo estoy sospechando es que hay una cosa mucho más compleja. Llevamos esta semana prácticamente 3 días metidos en Ticket Shop y en otras compañías, cruzando información, cogiendo computadores, etcétera, etcétera, para mirar qué relación hay entre Ticket Shop y las compañías que hoy en día están vendiendo boletas para el partido.
¿Esas diligencias son allanamientos o cómo se llaman?
Son visitas administrativas de inspección.
Ajá. ¿Donde ustedes se llevan
nosotros
la documentación?
Sí, nosotros no tumbamos la puerta, pero podemos poner multas si no nos dejan entrar. Uh-huh. Esa es la diferencia con el allanamiento. Un allanamiento entra, así no lo dejen. Nosotros, si no nos dejan entrar, pues ponemos una multa.
Pero ya en la práctica ustedes se llevan disquetes y se llevan todo.
Y ya nosotros tenemos un laboratorio forense, cogemos la información de los computadores, después la analizamos, etcétera. Y estamos mirando también un tema. Eso mismo aparentemente pasó con el partido de Argentina y pasó con el partido de Perú.
O sea, eso es una práctica vieja.
En donde
y es con esta
también
misma
empresa. Vendieron masivamente boletas y supuestamente la gente se quejó, se vendieron rápidamente en la página web, y estamos mirando si eso también ocurrió en esos partidos. O sea, yo lo que creo es que es posible que la investigación termine donde está. Y sea, pues, seguramente una cosa de información y de... ¿verdad? Pero yo creo que hay algo detrás, y yo le diría al país qué encontramos y qué no encontramos en relación con un tema de una posible venta masiva de boletas para reventa.
¿Y dónde ¿Y están esas boletas? Perdón, Vicky. ¿Dónde están esas boletas?
Ah, bueno, esa es otra cosa. Esa es otra para el partido Colombia-Brasil. Nosotros una de las cosas que ya estamos, pues que ordenamos investigar. El mismo día que estamos anunciando el pliego de cargos, estamos haciendo una visita administrativa de inspección en esa empresa, porque la superintendencia quiere saber dónde están las 45.500 boletas. Boleta por boleta. ¿Dónde están esas boletas? Si es decir, si esa gente le vendió a alguien 3.000 boletas y le vendió hace 2.000 boletas y a otro 4.000, para ver si lo que hay detrás de esto es un tema de reventa masiva de boletas.
¿Y eso se puede llamar un cartel de reventa de boletas o una mafia de reventa de boletas? Porque esto no es nuevo, así como usted lo ha dicho detectando lo de Argentina y pues, Perú, esto es de siempre.
Sí, pues por lo menos, ¿qué le digo yo? Pues por lo menos, déjelo en venta masiva de boletas para reventa.
¿Sí?
Que es este sí no un es acaparamiento. Pues, porque es que podría ser un cartel, sí.
Entre otras cosas, superintendente.
Y usted no me iba a preguntar dónde le dio la palabra cartel.
Ya le voy a decir.
Es que
ya,
esa respuesta es hermosísima.
Ya voy para allá. Solamente una cosa para cerrar el tema de las boletas. En esa posible mafia o cartel que pueda usted, que está buscando a ver si la concreta, encontrar de mafia de reventa de boletas. ¿Qué? Porque es que mucho se ha dicho que de repente directivos del fútbol, directivos de... O sea, gente que está relacionada con el negocio.
Pues nosotros no hemos encontrado eso. Una de las personas a las que yo llamé fue el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, a Ramón Jesús. Le dije lo que habíamos advertido, que ese día no se había vendido ninguna boleta. Y realmente él mostró toda su indignación. Uh-huh. El apoyo a la investigación de la superintendencia, de hecho la federación sacó un comunicado respaldando la investigación y pidiéndole a la superintendencia que investigue. Si hay gente del fútbol o no hay gente del fútbol, yo no lo sé. Si hay gente de la federación o no hay gente de la federación, yo no lo sé. Pero si la llega a ver, pues le contaremos al país quiénes son y qué es lo que hacen en la federación y cuál es el negocio, si es que lo hay. Si es un tema simplemente porque la federación, lo que pasa es que la federación vendió sus partidos. La federación hizo, para operar esas boletas, sacó una especie de licitación, hubo una cantidad de oferentes, y el que más plata dio por quedarse con la operación de los partidos, le vendió los partidos. Y la federación, pues seguramente ya recibió su plata de lo que le corresponde.
Claro, y a uno le salen con el
pero
cuento.
Eso está absolutamente tercerizado. O sea, hoy la federación no maneja la boletería.
Y a uno le salen con el cuento, es que como es un partido tan apetecido, pues se acabaron las boletas. Y ya, es muy fácil el engaño.
Claro, porque es normal.
Es normal.
Porque pues claramente son 45.000 personas que caben en el estadio y más de 45.000 colombianos si quieren ir al partido Colombia-Brasil.
Pero dirigentes deportivos tendrían que responder por esto. Usted, las
no, pues hay que mirar.
Que lo señalan que hay estarían que... metidos en esto.
Hay que mirar. Hay que
¿pero
mirar.
¿Pero tiene sospechas?
No, porque pues no. Tengo sospechas de lo que hay detrás como actividad. ¿De quiénes? Pues sí tendremos que esperar a identificar quiénes son. Pero una vez, si llegamos a identificar que un tema de reventa de boletas, independientemente del que sea, que esté involucrado, pues... diremos quién es, con nombre y apellido.
Bueno, ahora sí dígame por qué sacó el cuento de los carteles.
No, mire, ojalá yo fuese el autor de esa palabra. Yo hubiera pasado la historia, creo yo, pero no.
No, créame que va a pasar la historia.
Pero mire, es la palabra cartel es una palabra de origen alemán. Uh-huh. Por allá de los años 1880. Que se utiliza para designar, referirse al acuerdo entre varios competidores que se ponen de acuerdo para traicionar el sistema económico. Entonces, una palabra de origen alemán. De hecho, la Superintendencia de Industria y Comercio de Alemania se llama la Bundeskartellamt, Agencia Federal Anticarteles. Entonces, a la gente que no le gusta que uno utilice la palabra cartel, debería pasarse por Alemania y mirar allá en el letrero de la entidad pública que investiga prácticas anticompetitivas cómo está la palabra cartel, es con K y doble L. Esa palabra fue llevada al inglés y entonces allá crearon la palabra cartel. Y después con ellos tuvieron, acuérdense que los americanos tuvieron un pequeño problemita con los alemanes y dejaron de utilizar algunas palabras de origen alemán, entre ellas esa, y empezaron a hablar de antitrust, para referirse a las prácticas anticompetitivas. Desde antes de que yo fuera superintendente, la Superintendencia de Industria y Comercio sancionó unos carteles. Cartel del arroz en el año 2005.
Pero no le llamaba carteles.
No, sí. El cartel del arroz del año 2005, el cartel del azúcar versión 1 del año 2009.
Hay una versión.
El cartel del cemento también.
Que era versión 1.
Versión 1, investigación, y que fue sancionados. Y el cartel del cacao. Y así salía en las revistas y en los medios de comunicación, superintendencia, sanción a cartel, etcétera. Lo que pasa es que las multicas que en ese momento se podían poner eran de 1,000,000,000 de pesos. Entonces eso, pues, desde el punto de vista sancionatorio era prácticamente irrisorio y no tienen la connotación mediática que hoy tienen esas decisiones. Entonces esa palabra parece como creada para nosotros, para Colombia. Ahora, mire usted cómo la historia es distinta. No es que el mundo de la mafia hubiese creado la palabra cartel y que después esa palabra cartel hubiese pasado a la economía. Uh-huh. Fue al contrario.
Al revés.
El mundo económico creó la palabra cartel y después pasó a la mafia. Le voy a explicar por qué a la mafia en un segundo, rápidamente. 10 mafiosos de Medellín que trabajan de manera independiente en el mundo ilícito del narcotráfico son 10 mafiosos de Medellín. 10 narcotraficantes de Medellín. Uh-huh. Ahora, 10 mafiosos de Medellín que trabajan juntos bajo una misma organización, bajo un mismo criterio de mando, etcétera, se llama cartel de Medellín.
Pablo Escobar.
Por eso es que en la droga hay esa expresión, porque son supuestos competidores, uh-huh, que no compiten, sino que se unen y trabajan bajo una misma organización, por eso llaman carteles. Pero cuando trabajan de manera independiente, pues no es un cartel. Entonces lo mismo pasa cuando 5 empresarios que producen papel higiénico se ponen de acuerdo para, uh-huh, fijar el precio de manera coordinada del papel higiénico en Colombia. Eso es un cartel. Cuando cada uno trabaja por su lado y no está mangualado el uno con el otro, pues no hay cartel, son simplemente unos jugadores del mercado del papel higiénico.
Usted se ha metido con muchos de esos que ha llamado carteles.
Sí.
Ha sido muy difícil, yo imagino el lobby, porque es que usted no se ha metido con una tiendita de la esquina, usted se metió con sectores muy poderosos, con grupos económicos, con gente muy importante en este país, con negocios muy grandes también. ¿Mucho lobby? ¿Mucha presión?
Pues mire, yo lo que creo es que nosotros tomamos una primera decisión muy importante, que fue una multa de 87,000,000,000 de pesos que le pusimos a Comcel, que fue la primera gran sanción en Colombia a quien violaba la libre competencia, era una conducta de abuso de posición de dominio. Eso en ese momento, la tasa de cambio eran $45,000,000. Y eso pues parecía una gran fortuna, etcétera. Esa decisión fue muy importante porque ahí le mandamos un mensaje a la clase empresarial colombiana. Más o menos acudiendo al lema que dice que por el desayuno se sabe cómo va a ser el almuerzo.
Sí.
Entonces le dijimos, mire, aquí en este caso pusimos esta multa. Cuidado, quien viole la libre competencia económica en Colombia, vamos a multarlo de manera drástica. Y ahí, diríamos, la clase empresarial vio que iba a pasar. Un caso, diríamos, muy importante en Colombia. Todos han sido muy importantes. El del papel higiénico, los pañales, los cuadernos, porque son bienes de consumo masivo. Es que realmente, pues no es lo mismo. O sea, es lo mismo desde el punto de vista de la violación de la ley, pero no es lo mismo sobre la gravedad de la conducta. El cartel de pelotas de golf, que supongamos mañana nosotros descubriéramos un cartel de pelotas de golf, pues no es lo mismo que el cartel del papel higiénico.
O de los pañales.
O de los pañales, porque son bienes de consumo masivo. Millones de colombianos. Vicky, yo le voy a dar este dato. Sí. La encuesta de hogares del DANI del año 2007 revela que en los hogares, en 3,500,000 hogares, donde viven 12 millones de colombianos, usted coge 3.5 por 3.8, que es el promedio de personas por hogar, no se compra papel higiénico. No se compra papel higiénico. Donde viven 12 millones de colombianos para el año 2007, no se compraba papel higiénico. Eso no es culpa del cartel, eso es en pleno furor del cartel del papel higiénico. Uh-huh. O sea, mientras unos colombianos no tienen plata para comprar el papel higiénico en sus hogares, porque tienen que comprar huevo, leche, etcétera, y no papel higiénico, unos empresarios de manera ilegal y oculta y tramposa se confabularon para fijar el precio del papel higiénico en Colombia. Que 12 millones de colombianos no compren papel higiénico en sus hogares, no es culpa del cartel.
¿12 millones de colombianos?
Sí, sí.
¿Pero para qué?
Perdóneme, ¿qué hacen entonces?
Pues esa pregunta siempre me la hacen y yo no la contesto. Pues la creatividad puede tener ciertos límites para mí. Pero lo que le quiero decir es que eso no es culpa del cartel, eso es la culpa de un país pobre en el que vivimos, que tiene que superar la pobreza. Pero varios millones de ellos no compran papel higiénico porque el precio del papel higiénico está alto de manera artificial porque existe un cartel. Entonces, hay unas prácticas que sí son bastante repudiables, depende del bien. Entonces, todos los casos han sido muy importantes, pero sin lugar a dudas yo creo que lo que más suscitó, diríamos,
controversia.
Controversia y la intranquilidad institucional y el mundo mediático, en una parte reducida, atacando la labor de la superintendencia y una clase política movilizándose, tratando de hacerle debates de control político al superintendente, pues fue el caso del azúcar, que yo creo que fue una buena prueba institucional. El país tiene que estar por encima de los señores del azúcar, del sector azucarero, independientemente de quiénes sean y si son amables o no amables, ricos o no ricos. El país tiene que entender que por encima de esos intereses y de esas personas está la institucionalidad. Y eso es lo que yo creo que al final es el gran triunfo del Estado colombiano en ese caso.
En el caso del azúcar, que todo lo que pasó, ¿algún estudio similar a ese que usted menciona del papel higiénico?
No.
Digamos, ¿cuál era el daño que hacían fijando ese precio?
No, lo que pasa es que el cartel del azúcar es un cartel distinto, porque eso es un cartel que directamente no tiene que ver con el precio, sino de manera indirecta. O sea, ¿qué es lo que quiero decir? Era un cartel para obstruir importaciones de azúcar de otros países hacia Colombia. Uh-huh. Entonces, para que el sector azucarero tuviera la garantía de que vía importaciones de azúcar no llegaría al territorio colombiano tanta azúcar, porque llegando al territorio colombiano más azúcar, además nosotros somos súper habitarios en producción de azúcar, es decir, producimos más azúcar de la que realmente
para
consumimos
en Colombia. Para garantizar su producción en Colombia.
Claro, entonces ellos, si se les inundaba el mercado de azúcar, claro, ese azúcar que venía de afuera generaba una presión en el precio hacia la baja, uh-huh, ¿cierto? Por simples reglas de oferta y demanda. Entonces ellos ahí tenían un mecanismo en ese cartel de obstrucción de importaciones para más o menos controlar el precio interno en Colombia. Pero no era directamente un cartel de precios. Lo que nosotros sancionamos fue un cartel para obstruir importaciones de otros países.
¿Y qué pasó después de la sanción con eso? ¿Bajó el precio del azúcar?
No bajó el precio del azúcar.
¿Entró azúcar?
No bajó el precio del azúcar porque ahí tuvimos varias cosas terribles. Tuvimos fenómeno del Niño, uh-huh, que empezó a generar ciertos niveles de problemas de producción del azúcar, entonces el azúcar incluso se elevó en el precio.
Subió.
Es que a la superintendencia no le preocupa si el azúcar está alto, caro o barato, como tampoco le preocupa si los pañales están caros o baratos. Lo que le preocupa a la superintendencia es que el precio, alto o bajo,
sea el que es,
el que las condiciones de mercado digan, porque el modelo económico colombiano es economía social de mercado. ¿Y qué es eso? Es donde el Estado entiende que el mejor regulador de precios es el mercado, el propio mercado, y que el peor regulador es el Estado. Es el modelo económico que tenemos nosotros y que tienen todos los países desarrollados del mundo.
¿Pero por qué dice que con este tema específico del azúcar fue el más difícil, el más complejo?
No, pues
¿qué fue lo más difícil?
Pues, Vicky, a mí me, se lo voy a decir en palabras paisa, a mí me clavaron 4 noticieros de RCN, uh-huh, el del desayuno, el del almuerzo, el de la comida y el de las buenas noches durante 3 meses, en donde dijeron una cantidad de imprecisiones, dijeron una cantidad de cosas que no son ciertas, unas exageraciones frente a la sanción, que realmente, pues, yo creo que eso no lo ha percibido ningún funcionario público en Colombia. Crearon una cosa que llamaba la bancada del Pacífico, que yo no sabía que existía, que eran los parlamentarios de mi departamento, de Risaralda, del Valle y del Valle del Cauca, y otros, de otros que se van pegando a la causa para hacerme un debate de control político, para que el Congreso, un debate de control político, revise si hay cartel del azúcar o no cartel del azúcar, cuando la superintendencia se demoró 5 años haciendo esa investigación del cartel del azúcar. Es que la investigación inició incluso con una denuncia que ponen cuando Álvaro Uribe era presidente. Cuando los industriales ponen esa denuncia y llega a la superintendencia, el gobierno es el gobierno Álvaro Uribe. ¿Ya? Y quien hizo las investigaciones y quien se metió a los ingenios azucareros y a su caña a coger los computadores y los teléfonos, no fui yo. Fue José Miguel de la Calle como superintendente. Quien los acusó de cartelización no fui yo, fue José Miguel de la Calle. Les imputó 2 carteles. Un cartel para obstruir importaciones y un cartel para distribuirse las cuotas de producción del azúcar. Y yo los sancioné por uno y los absolví por el otro. Pero el que supuestamente se chupó, pues todo fui yo, pero eso no importa. Pero diríamos, fue azaroso, sacaron a la gente a protestar a la calle. O sea, la autoridad de competencia pone una sanción y los señores deciden que la forma de controvertir la sanción de la superintendencia es sacando a los cortadores de caña a la calle. El abogado de ellos, hoy el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, salió a decir, a las 2 horas después de que yo impuse la sanción, yo vi la rueda de prensa a las 4:30 de la tarde, a las 6:30, 7, en RCN, pues salió Néstor Humberto Martínez siendo abogado y iba a decir, el superintendente le acaba de declarar la pena de muerte al sector azucarero colombiano. Y yo pregunto, 3 años después, 2 años después de la sanción, ¿cuál es el ingenio que se ha quebrado? No ha quebrado ninguno. Ya pagaron la multa. Dijeron, los que sí se van a quebrar son los 4 ingenios más chiquitos. Y resulta que los 4 ingenios más chiquitos pagaron la multa dentro de los 5 días siguientes a la imposición, el 100% de su multa, no pidieron ni crédito. Porque claro, a unos ingenios chiquitos se les puso una multa chiquita, a unos ingenios muy grandes les puso una multa muy grande, porque la multa no puede ser expropiatoria. Entonces, todo tipo, diríamos, de ataques a la superintendencia, también mucho respaldo, porque realmente, tengo que decirlo, el país respaldó a la superintendencia, los medios de comunicación, la gente, muchos empresarios, etcétera. Pero fue muy difícil, pero sabe que ni me arrepiento que eso hubiese pasado así, porque eso al final lo que generó fue un fortalecimiento de la institucionalidad, que yo creo que es lo importante.
Y la pregunta inicial sobre este tema era si le habían hecho mucho lobby. ¿Le hicieron mucho lobby, lo presionaron mucho?
No sé si...
¿Hubo alguien que llegara y le dijera, mire, oiga?
No, yo... Lo que pasa es que yo tengo un modo de actuar de puertas abiertas de la superintendencia. Yo recibí a los abogados del sector azucarero por lo menos 10 veces. Yo recibí a los propios empresarios, a los de carne y hueso, a los gerentes de las compañías, las veces que quisieron ir a hablar conmigo. Cada vez que quisieron ir a hablar conmigo, hablaron conmigo. Entonces, pues eso no es una presión, eso es oír a la gente, porque me parece que es la mínima obligación que uno tiene. No, y el gobierno solidario, o sea, el gobierno ha sido absolutamente solidario con todas las sanciones que nosotros hemos impuesto en pañales, papel higiénico, cuadernos, azúcar, que es parte fundamental del tema. Y por fortuna, el presidente había firmado unos días antes un decreto dándole periodo fijo al superintendente de Industria y Comercio, al financiero y al de sociedades. Y entonces cuando al presidente le preguntaban por mí, pues él contestaba lo que tenía que contestar. Ese señor es un señor independiente. La única garantía que tiene el país sobre las decisiones de ese señor es que las decisiones de ese señor nadie en el gobierno las puede echar para atrás. Y nadie en el gobierno lo va a echar del puesto por la decisión que tome.
Ya que usted tocó el tema de los noticieros de RCN, sí, digamos que en el ambiente, en todo caso, en un sector en el país, sí quedó que había sido como un aprovechamiento, como una retaliación, sí, del gobierno del presidente Santos, porque RCN era crítico del proceso de paz o crítico de cosas del presidente Santos. ¿Eso qué le pareció?
Una mentira como una catedral.
Si RCN hubiera sido no crítico, como lo es claramente, del gobierno Santos, ¿esa sanción hubiese sido posible?
Sí, igualita. ¿Sí? Sí, o más grande. Porque pues uno al momento de tasarla, pues la tasa. Pero, mire, le voy a contestar esa pregunta.
Sí, sí. Y me gusta que me la conteste porque yo sé que mucha gente lo está
pensando. Dos cosas.
Señor.
Le dijeron que motivaron una supuesta injerencia del presidente en el caso del azúcar. Lo primero, que en Manuelita había un evento y entonces estaba en el evento, el señor Eder se había echado un discurso, mencionó la palabra Uribe y el auditorio rabiosamente aplaudió en favor del presidente Uribe y que el presidente Santos se había sentido incómodo, entonces que de ahí entonces el presidente Santos decidió acabar con el sector azucarero, más o menos. Segundo es el no apoyo del grupo Ardila Lule a la campaña presidencial de reelección del presidente Santos. Entonces uno dice, bueno, si eso es así, y la superintendencia y el superintendente, el presidente y el superintendente son tan bandidos como para montar una investigación, pues le por lo menos explíqueme esto. La denuncia del sector, la denuncia de los industriales, Bimbo, Coca-Cola, Nutresa, la Asociación de Bocadillo Beleño de Vélez Santander, etcétera, presentaron esa denuncia en mayo del 2010, cuando Álvaro Uribe era presidente. José Miguel de la Calle
fue superintendente en agosto del 2010 y fue José Miguel de la Calle, como ya le dije, quien se metió a esos ingenios azucareros, cogió todas las pruebas que finalmente sirven de sustento en el caso para decidir lo que se decidió. Fue José Miguel de la Calle quien le formuló pliego de cargos y los acusó y les dijo: ustedes están cartelizados así, cartelizados así. Y ninguna de esas dos cosas para ese momento habían pasado. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que la superintendencia le tiene un expediente montado a todo empresario para ponérselo a funcionar cuando por una u otra razón se distancia el gobierno. Pues eso no puede ser, ¿ya? ¿Qué pasó? Yo llegué de superintendente, esa investigación siguió en manos del delegado, pasaron varios delegados, etcétera, vino el informe motivado, después vino el momento de tomar una decisión. El superintendente de Industria y Comercio, es una cosa que el país debería saber, no puede multar a nadie por violar la libre competencia sin previamente oír el consejo y un consejo asesor. Uh-huh. Y ese consejo asesor está integrado por 5 personas designadas por el presidente de las más altas calidades. Por ejemplo, le digo los que hoy están.
Sí.
Edgardo Villamil, expresidente de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia. El viceministro de Desarrollo Empresarial, Daniel Arango. Está el decano de la Facultad de Economía de la Universidad de Externado, Mauricio Pérez. Hoy Cecilia Álvarez. Es decir, hay unas personas que, créame, por el solo nombre que tienen, no son susceptibles de que el superintendente se pare y les diga: apreciados amigos, hoy vamos a cometer una injusticia contra 12 ingenios azucareros, 12 empresas del sector, un gremio y 18 altos directivos del sector azucarero. Entonces yo necesito que ustedes me digan, sin ni siquiera revisar el caso y tal, que efectivamente aquí hay un cartel y me recomienden sancionarlos. O sea, eso no, es que es una cosa, uno que está en la superintendencia, o sea, yo lo explico hasta medio burlándome del tema, porque es que me produce francamente risa que crean que en Colombia estamos en un país que todavía se maneja así, en una entidad tan seria como esa, con una institucionalidad tan seria. Uh-huh. Las evidencias que hay, los informes de cómo viajaron a otros países, etcétera, etcétera, es una investigación muy seria de muchos años. Los ingenios azucareros y las personas que sancionaron pidieron la anulación de esa sanción y pidieron que se anulara como medida cautelar la suspensión provisional de la sanción, y no lo lograron, le negaron todas las medidas cautelares. Entonces eso es una investigación muy seria, que créame, no hay nada distinto al comportamiento empresarial inadecuado de unos señores que se cartelizan para obstruir importaciones.
¿Se queda hasta el final en el gobierno, en la superintendencia?
¿Hasta cuándo va su periodo?
Pues yo tengo periodo fijo.
¿Hasta cuándo es?
¿Hasta cuándo va?
Agosto del 2018.
Ah, o sea que sí.
Salvo que el presidente disponga otra cosa.
Pereirano.
Manizaleño, Malcrián Pereira.
Manizaleño, ah, bueno. Oiga, y...
Yo tengo doble nacionalidad.
¿De Cambio Radical? Siempre dicen que usted es de Cambio Radical.
Sí, de Cambio Radical.
¿Le va a hacer campaña a Germán Vargas?
Si estoy en el gobierno, no. Si estoy por fuera del gobierno, sin duda.
¿Se va a salir para hacerle campaña?
Voy hasta agosto del 2018, salvo que el presidente disponga otra cosa.
¿Y si Vargas le pide que salga para hacer campaña?
Habría que
Vargas
mirarlo como,
o Santos.
No, como lo que le piden a uno. Todo lo que le piden a uno, pues uno lo piensa.
¿Vargas o Santos?
Mi jefe es Santos.
Pero digo yo, si le pide que vaya a la campaña Vargas, que es su jefe político. Hoy su jefe en el gobierno es Santos, pero sí. Su jefe político es Vargas.
Pero antes que jefe político tengo jefe, que es Santos.
O sea que usted se queda con lo que le diga Santos.
Sí.
Por encima de si Vargas le pide que se vaya a la campaña.
Sin duda.
No estamos
para
convencidos.
Despedirlo. No, está
no, convencido. Además por una razón, porque es que yo llegué al gobierno sin votar por Santos. Uh-huh. Realmente. Yo voté en blanco en la segunda vuelta. Y el presidente Santos ha sido mi principal coequipero en la implementación de una política pública. Me ha respaldado y yo tengo un deber de lealtad personal e institucional por encima de las lealtades políticas con el presidente Santos.
¿Quiere que Vargas sea presidente?
Quiero que Colombia tenga el mejor presidente.
¿Quién?
Y ese podría ser un buen presidente.
¿Quién?
Vargas.
Hermano, Vargas. Oiga, está estrenando
fue
novia,
mi jefe.
Pero se nos acabó.
Oiga, fue mi jefe Vargas.
Sí, yo sé. Está estrenando novia, ¿está feliz?
¿Ah?
me toca despedir el programa ya, pero está estrenando.
Bueno, vámonos,
novia,
vámonos,
lo hemos visto, tiene actriz, todo.
Vámonos.
Y aquí muchos mensajes. Todas las señoras están alborotadas, que muy chulo.
¿Ah, sí?
Así que despídase.
Bueno, hasta luego.